Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas, ¿cómo están?
Hola, Hilda.
Hola, les saluda Hilda Lizarazu en los últimos capítulos de Radio Escuela. Y aunque el calor ya nos pide vacaciones, este año en que algunos hemos tenido que viajar en el túnel del tiempo a épocas muy tempranas de nuestra vida, nos deja un sabor muy particular. Algo nos dice que esto no se termina acá. Chan, 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 chan. Que esta feliz costumbre que hemos adquirido de encontrarnos cada día con alumnos de cada nivel a lo largo del país merece una continuidad, seguir conectados. Que la vacunación nos permita retomar las actividades que la pandemia nos ha quitado, pero no perdamos lo bueno que hemos ganado. Sigamos educando, atentos a los cambios que se producen y listos para las dificultades que se nos presenten. Bienvenidos a Ciclo Orientados. Por supuesto que voy a mencionar, como cada día, el chatbot. El chatbot bautizado Florencio, por Florencio Ameghino, el naturalista. Lo hicimos, nos tomamos ese atrevimiento con el profe de,
hola, soy Sam.
El profe de física, Jorge Petersen. Entonces les voy a mencionar el chatbot, que es un reloj de extrema precisión, un robot argentino que se activa al final de la jornada cuando los conductores nos despedimos listos para saciar las dudas que nos quedaron. El WhatsApp de Seguimos Educando juega su partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Entonces Florencio es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. Ahí está, ya apareció. El robot preguntón, argentino y preguntón, que sabe todo lo que les profe han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Así que recuerden, el chatbot Florencio, robot argentino, tienen que marcar 113. Digitar 113-275-2139, repito, 113-275-2139 y sigamos aprendiendo, amigas y amigos.
Manden mensaje,
sí. Hoy vamos a saludar a las radios de las Buenos Aires, radios del interior de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. FM Resistencia, FM 103.9. En Sur, La Plata, Villa Elvira. FM Tincunacó. FM 107.3, Buenos Aires Norte, José C. Paz, Pilar, Malvinas Argentinas y Moreno. La Posta de Pergamino, FM 101.7, Buenos Aires, Ciudad de Pergamino. Mestiza, FM 101.7, Buenos Aires, Junín. FM Ocupas, FM 88.3, Buenos Aires Oeste, Trujuy, Moreno, Moreno Norte. Así es. Saludos a todas esas radios desde Ciclo Orientado. Y aquí vamos a bienvenir entonces al profe de Lengua y Literatura, Juan Moretti, que está aquí en piso. Hola Juan, ¿cómo va?
Hola Hilda.
Y allá a lo lejos, confinada, profe de matemática, Aye Campero. ¿Cómo va? Por Zoom. ¿Cómo estás,
buenas,
Aye? Buenas tardes.
¿Cómo andan por ahí?
Muy bien. Miércoles 16 de diciembre. El interrogante del día mezclado entre literatura y matemática y ritmo también, porque la pregunta es, ¿los algoritmos nos informan? Primero, antes de que empieces a desarrollar, quiero preguntarte, Juan, ¿qué es un algoritmo?
Bueno, eso es una pregunta
para Aye.
Para Aye, efectivamente, sí. De hecho, podemos empezar por definir algoritmo con Aye y después yo hablo acerca de más la parte de información y esto.
Como quieran, salimos fuera del libreto, porque el algoritmo propio me dijo que, ya que estamos hablando de algoritmos, por lo menos entender entre esta conductora que les habla, les oyentes, simplemente, ¿qué es un algoritmo, Aye?
Mira, un algoritmo es básicamente, después podemos entrar más en detalle, pero es una receta.
Una receta.
La manera en que haces algo. ¿Está bien?
El orden.
Nosotros, por ejemplo, un algoritmo que aprendemos en la escuela, en la primaria, es el algoritmo de la división.
A ver.
¿Está bien? Cuando aprendemos a dividir, nos dicen, bueno, pones acá el número al cual querés dividir, en la casita, digamos, hacemos como esa L al revés, lo que queremos poner, y vamos ahí haciendo una receta que nos dicen, poné acá abajo cuántas veces te entra uno en el otro, lo pones, haces el pasito, y ahí estamos armando una receta, digamos, ¿sí? Y al final obtenemos como resultado la división que queríamos hacer.
En síntesis, profe, entonces un algoritmo es una receta, es una forma, una fórmula como para llevar adelante una acción.
Claro, es una receta. Cuando preparamos una comida, también hacemos una serie de pasos para llegar a un objetivo.
O sea que el entonces, orden de los factores altera el producto.
Claramente, en este caso sí, porque no es, los factores, mira, te voy a decir algo para que quede claro. Los factores son cosas que se multiplican. Si vos haces 5 por 8, los factores son 5 y 8.
Bien.
Entonces, cuando hablamos de factores, estamos hablando de una multiplicación. Todo el resto de las cosas que podamos cambiar el orden no son factores, son cosas.
Bien.
¿Está bien? Bueno. Entonces, en este caso, sí, si ordenamos, si cambiamos el orden de los pasos de cierta receta o cierto procedimiento que nos pidan hacer, vamos a obtener resultados distintos.
Bueno, ahora ya que cambié el orden y más o menos me dijo la receta de un algoritmo, yo le mando el ritmo, le pregunto ahora al profe si los algoritmos nos informan.
Bueno, me parece que esto está orientado a algo que se llama muchas veces el algoritmo y que se refiere a, bueno, en términos de Halle, a la receta con la cual el programa de, por ejemplo, una página de internet, como una red social, a la receta por la cual nos muestra unos contenidos más frecuentemente que otros, ¿no? Por ejemplo, en una red social nos muestra los contenidos de algunos amigos con los que interactuamos más y nos muestra más esos contenidos que los de otros amigos con los que interactuamos menos.
Bien.
Lo mismo cuando aparecen noticias en las redes sociales. Entonces acá vamos a volver a la pregunta, los algoritmos nos informan pensando justamente en cómo a través de medios, digamos, no gráficos, o sea, no del diario, obtenemos nuestra información. Muchas veces esos medios están mediados a su vez por este algoritmo, esta receta, según la cual se anticipa que vamos a estar más interesados o es más probable que hagamos clic o que sigamos leyendo o que entremos a ver cierto tipo de información. Esto es algo que es un problema hace ya algunos años y lo vamos a estar pensando un poco. Pero antes de pensarlo en términos de pragmática y demás, que es lo que vamos a estar haciendo, estaría bueno empezar por escuchar los audios de un par de estudiantes que nos hablan acerca de cómo se informan ellas. Y escuchamos entonces a Catalina Larretape de Buenos Aires y a Mara González de Buenos Aires que nos cuentan cómo se informan ellas.
A ver. Normalmente siempre me informo a través de diarios digitales, también a través de medios televisivos y mayormente a través de las redes sociales. Cuando encuentro una noticia que dirige mucho mi lectura, me interiorizo en el tema y trato de investigar lo más que puedo. Y antes de dar una noticia por verdadera o falsa, veo los diferentes sitios web que hay hablando sobre ese tema y saco mis conclusiones.
Me informo a través de las redes sociales, internet y la televisión. Redes Instagram, YouTube y medios, mucha televisión y a veces radio. Cuando veo que algo me llama la atención o no quiero parar de leerlo, sigo leyendo y busco información en otros lugares sobre el mismo tema y todo. ¿Te das cuenta cuando estás ante una noticia falsa o fake news? La verdad que no. Capaz que espero, si nos están hablando de una persona, espero que esa persona salga a hablar del tema como para creerle 100%, pero no me doy cuenta cuando una noticia es falsa.
Sincera, Mara González, sí. Sincera, porque ¿cómo reconoce uno cuando una noticia es falsa, no?
Bueno, acá entramos en qué significa que una noticia sea falsa o verdadera. ¿No?
Que porque no son datos reales, bueno, en realidad, oficiales.
Claro, hay datos reales, pero ese dato, nosotros cuando tenemos una noticia, estamos cuando leemos una noticia, no estamos ante el hecho, sino ante un relato de un hecho, ¿no? Entonces podemos decir que ese hecho sucedió o que no sucedió, pero lo que seguro que tenemos delante es un relato, y todo relato está es plausible de ser mediado, o sea, puede estar siendo modificado por la manera de decirlo.
Perdón, profe, sí. El término relato entonces dice que no es un dato, sino que está pasado por la subjetividad del que lo, el que
exactamente,
lo escribe.
Exactamente, puede ser del que comunica. Lo escribe o del medio que tiene una corrección de estilo. Muchas veces es de ciertas necesidades coyunturales. Ahora vamos a profundizar un poco en eso, pero podemos pensar que hay medios que tienen base digital, ¿no?
Sí.
O sea, son esencialmente una página de internet. Y en algunos de esos medios, los periodistas que escriben para esos medios están motivados a buscar un titular para sus notas que esté que llame mucho la atención porque les dan, por ejemplo, se motiva que tenga más clics la nota, claro. ¿No? Entonces,
Busca siempre la cantidad de gente que haga ese clic, eso es, claro. se miden mucho las cifras ahora de los me gustas.
Exacto, si se comparte.
Está todo en el aire.
Incluso si se comparte para decir algo negativo, si dice esta nota es indignante, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando se comparte para indignarse, ese compartir hace que la nota suba, digamos, de precio, ¿no? Que aparezca más, que
es
aparezca
feo
más
ese
relacionado.
Idioma. Sí. Es una manipulación también, ¿no? Se pueden hacer noticias, o sea, falsas verdades negativas para que se convierta, se viralicen.
Acá está la parte en la que también depende de nosotros, de nosotras, una cierta educación de cómo utilizar esos medios. Si esperamos verdad de medios periodísticos, nos vamos a encontrar con que no pueden ser verdaderos. Así como no pueden ser falsos también, ¿no? Lo que pueden es estar más o menos evidentemente intervenidos por la subjetividad del medio, la subjetividad de editores, editoras y de periodistas en general, ¿no?
Entiendo.
Esto lo podemos ver. Lo de los titulares es un ejemplo bastante claro porque es un lugar donde se nota muy precisamente cuando el titular quiere llamar la atención, ¿no? Lo vemos muy, muy frecuentemente que hay un titular que quizás no diríamos que es engañoso, pero es parcial, ¿no? El titular nos llama a entrar para entender lo que pasó. Una estrategia muy frecuente, por ejemplo, decir empezar diciendo ya una opinión, ¿no? Empezar el titular diciendo polémico, o polémica, dos
ahí
puntos.
Ya está, claro.
Tal hizo tal cosa, ¿no? En vez de decir tal hizo tal cosa, que ya podemos
le agrega,
ver.
¿Cómo? Esa palabra le agrega un otro significado que seguramente la gente le gusta.
Exacto.
La polémica.
Bueno, exactamente. Esa palabra que le agrega un significado, esa palabra guía la lectura, ¿no? Si decimos polémico, dos puntos, tal.
Escándalo es otra.
Escándalo, claro.
Horrible.
Tragedia. Pesadilla, ¿no? Hay un montón de palabras que tienen mucha carga subjetiva. Cuando estamos entre estas palabras, esto ya lo hemos mencionado, hablamos de subjetivemas, ¿no? Estas unidades de subjetividad en el discurso que guían la lectura posterior de la nota.
Entonces, voy a notar, ¿cómo?
Subjetivemas. Subjetivo tenemos y subjetivemas, que vendría a ser como una unidad de esa expresión de subjetividad en el discurso. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, las terribles palabras de tal, ¿no? Terribles es un adjetivo,
¿sí?
Con una carga valorativa, con un juicio de valor.
Bien.
Ese juicio de valor puede pasar un poco desapercibido, ¿no? Quizás no tanto en los adjetivos, pero sí, por ejemplo, en pronombres, ¿no? Cuando hablamos de nosotros los argentinos, ¿no? Estamos indicando que hay otros que son los no argentinos, por ejemplo. Esto en términos de no solo de ciudadanía, sino muchas veces también de intereses. Somos nosotros o ellos. Es este tipo de planteos que se hacen desde el discurso son marcas de una ideología, ¿no?
Bien.
Y esto, volvemos también...
Volvamos ya, a los algoritmos.
Volvemos a los algoritmos porque hay algo de esto que tiene que ver con por qué proliferan esto, por qué tiene éxito que estos titulares estén, digamos, tratados de manera que llamen más la atención. Bueno, en buena medida porque... Vos decías que a la gente le gusta la polémica. Es cierto, a la gente le gusta la polémica, a la gente le interesan las cosas que se presentan como interesantes. Volvemos a la definición de noticia. La noticia es el relato de un hecho, pero no es solo el relato de cualquier hecho. Es el relato de un hecho interesante, pertinente y novedoso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el hecho de que aparezca, cuando aparece una noticia en un medio... se la da por interesante y novedosa. Entonces, por un lado, el medio toma cosas que son interesantes y novedosas y, por otro lado, al tomar hechos, los convierte en interesantes y novedosos. Muchas veces vamos a entrar a una noticia que quizás diríamos, esto no es una noticia, ¿no? Un tuit, tal tuiteó tal cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, escándalo tal persona, tal periodista tuiteó esto. Y uno entra, o tal periodista declaró eso. Y cuando entra, uno piensa que quizás el periodista dijo algo terrible y en realidad tuiteó algo un poco ambiguo, en respuesta a otra cosa. Entonces, ¿por qué esta conversación dentro de una red social se convierte en un hecho noticiable? Bueno, porque es algo que puede llamar la atención, ¿no? Cuando pensamos en los algoritmos, esto por supuesto es más el área de Aye, claro, pero tiene que ver con cómo consumimos. Hay algo que pasa en relación con los algoritmos, esto es, las dos chicas que hablaron mencionaron que parte de cómo se informan es a través de redes sociales, ¿no? Sí. Nosotros ya hemos hablado acerca de fake news o de, digamos, de las fuentes y demás, pero no se trata justamente de, bueno, jamás te enteres de nada a través de una red social, nada es confiable, aparecen cosas variadas.
Claro.
Entonces, vamos a pensar ahora en por qué muchas veces ocurre que nos aparecen cosas que ya coinciden con lo que opinamos, con cosas que sentimos.
Ah, ok.
Así como cuando googleamos, camisa blanca, después abrimos una red social y nos aparece una oferta de camisas blancas, de la misma manera, un algoritmo, o sea, no una persona que está, un duende que nos mira, o sea, y escribe.
Una situación preprogramada electrónicamente.
Claro.
Tiene que ver con las palabras, entonces.
Claro,
camisa blanca.
No solo con las palabras que usamos, sino en el caso de las aplicaciones del teléfono, por ejemplo, incluso llega a ser cuánto tiempo nos detenemos en cierta imagen.
Ah, okay,
¿no? Si nos detuvimos un montón de tiempo, o si agregamos un montón de amigos que a todos les gusta esta marca de ropa, entonces yo capaz no conozco la marca de ropa, pero como tengo 20 amigos que usan esa ropa y que buscan esa ropa, me aparece a mí esa publicidad de esa ropa. ¿Por qué? Porque se supone que por mis consumos, digamos, por la gente que... Bueno, lo mismo pasa también con cómo se incorpora noticias, cómo se incorpora información.
La ideología, entonces.
Exacto. Entonces, si mis amigos piensan parecido a mí, entonces leen medios de donde la bajada periodística, la subjetividad de esos medios se parece a la suya, y a mí también me van a aparecer las noticias que les interesaron a ellos, que leyeron ellos, y a ellos les van a aparecer las que leo yo, y de esta manera se refuerza algo que se llama el efecto de cámara de eco.
Mira,
que es
musical.
Es muy lindo la idea de cámara de eco, pero que en términos de información se refiere a que recibimos aquello que emitimos, ¿no? Entonces, nosotros emitimos opiniones, recibimos opiniones que van por el mismo canal, de la misma ideología que la nuestra, muy poco confrontativo. Esto nos lleva a la sensación de que es imposible entenderse con algunas personas, ¿no? En un montón de temas, cada vez más temas, parece que estamos en lados irreconciliables donde no podemos ni siquiera entender de dónde sacan la información. Esta persona que no opina como yo no puede entender, ¿pero qué? Pero no sabe nada esta persona. Claro, esta sensación nos la genera el hecho de que estamos en dos cámaras de eco diferentes, ¿no?
Mira qué bueno.
Y estamos
Claro,
es lo que es bueno es que se esté hablando de eso, digamos.
Exacto.
Lo que es bueno es que esto aparece ya hace unos años como un problema, justamente porque además no podemos señalar con el dedo a quién es la persona que nos busca en una lista y nos dice a él, mándenle esto, pero no le manden, no le muestren nunca nada de esto, porque no es una persona, es un algoritmo, es la receta por la cual una red social, ¿sí?, mantiene la atención del usuario, por la cual una página de internet mantiene el interés en que se haga clic en esa página de internet y no en otra.
Así que la inteligencia electrónica ya soltó sus riendas y puede llegar hasta dominar la inteligencia humana, en cierta forma, viéndolo como en cuento de ciencia ficción de los que le gusta a usted, medio como de terror.
Claro, yo trato de dejarlo en el plano literario porque me parece aterrador, pero sí que lo podemos pensar en páginas como, por ejemplo, YouTube, o páginas como Spotify, o páginas donde uno consume cultura, donde uno consume productos artísticos, que también, ¿no?, el sistema de sugerencias que tienen está muy basado en qué es más exitoso en cierta zona geográfica, en cierto rango de edad, en cierto género, en los amigos que uno tiene.
O lo que ya escuchaste,
claro.
Los que otros también escuchan.
Si
algo
yo escuché
parecido.
Muchas esta banda, la banda 1, la banda 2, y un montón de gente que escuchó la banda 1 y 2 escucha la banda 4, entonces a mí me van a poner en la lista la banda 4, ¿no? Esto mismo pasa con la información, y cuando pasa con la información es importante, entonces, y con esto retomamos lo del principio, bueno, cuando hablamos de cómo nos informamos, tenemos que educarnos digo, y tener presente esto, más allá de que de chequear las fuentes. Las dos chicas que escuchamos, ambas hablan acerca de, bueno, cuando algo me interesa, busco las fuentes, busco diversos medios que lo cubran, pero además de eso, también tener presente que muchas veces, cuando todo parece muy claro y parece que todos los medios están de acuerdo en algo y es un absurdo el hecho de que haya gente pensando lo contrario.
Como el coronavirus, por ejemplo.
Pasa con lo tenemos, sí, mucho con las vacunas también, sí, ¿no? Como todas las noticias relacionadas a esto, muchas veces vamos a ver cómo está ingeniado que estos títulos aparecen como empujando ciertas polémicas, poniendo en agenda temas de otros países o la opinión de tal persona, la opinión de tal otra.
Esta es la primera vez, es mi intuición, ¿no? Que el planeta está unido en una pandemia tan comunicativa, en cierta forma, con tanta comunicación, ¿no? Uno sabe lo que le pasa en Bélgica, en Francia. Sí,
pero también eso genera algo que en su momento, hace ya unos meses, empezó a hablar de, ahora no me acuerdo el término preciso, pero algo así como una pandemia de la infodemia.
Infodemia.
La infodemia, ¿no? Como algo de una sobreexposición a muchas fuentes de información, muchas de las cuales no son fidedignas, claro, y entonces se alimenta no solo una cámara de eco entre, no sé, quienes opinan que Boca y quienes opinan que River, sino también una cámara de eco de teorías conspirativas, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar muchas veces con gente muy, muy convencida de algo que parece no tener ningún asidero en la realidad, pero tiene asidero en un montón de fuentes que esa persona, son las únicas fuentes que está consumiendo, que en general tienen la característica, y esto para alertar a quienes nos escuchan, una de las características de las fuentes de información de teorías conspirativas es que lo primero que hacen es desautorizar a todos los medios. Dice, tremendo, toda la información que consigan por medios hegemónicos, por medios oficiales, no toda es. Esa información es falsa, toda esa información es parte de una gran conspiración y todos son tontos o malos, salvo nosotros que damos la información correcta. Esa es una característica propia de los medios que tratan de aislar al resto para producir entonces estas congruencias internas de teorías conspirativas. Algo peligroso que este año vimos también desarrollado hasta niveles muy raros, muy, muy raros.
Clarísimo, profe. Gracias. Vamos a escuchar, nos vamos en este primer bloque con Les Presentes, Animal, esta cámara de eco. Ahí va.